En cada rincón del país, las voces de nuestras comunidades se hacen escuchar. Porque las decisiones que transforman el país nacen de tu voz y llegan al Congreso. Frecuencia Legislativa, más cerca de nuestras comunidades, más cerca de Colombia.
Feliz amanecer para todas nuestras audiencias en Colombia. Hoy volvemos a encontrarnos en Frecuencia Legislativa, el espacio donde llevamos hasta las regiones todo lo que está pasando en la Cámara de Representantes. Yo soy Ángela Merchán. Me gusta estar con nuestras comunidades a través de estas ondas. Un saludo muy especial a quienes nos sintonizan en Radio Nacional de Colombia y en más de 74 emisoras comunitarias y regionales. Arrancamos abril con toda la fuerza del mundo, por eso me tomo el primer café de la mañana con mi compañero Luis Moyano, quien ya está listo para comenzar este recorrido informativo.
Así es, Ángela, ya estamos en el cuarto mes del año y la radio nos une y nos lleva de viaje por cada rincón del país. Un abrazo enorme para ti y para quienes nos sintonizan en Yopal en el 92.7 FM, Buenaventura en el 104.FM, en la hermosa ciudad de Quibdó en el 95.3 FM, San José del Guaviare en el 96.3 FM y en todas las emisoras que conectan nuestras voces y territorios.
Desde este momento nos conectamos con las regiones. Estos son nuestros titulares.
Supervivientes de cáncer enfrentan nueva batalla. Trámites bancarios, laborales y de seguros. Denuncian contaminación por hidrocarburos en San Luis de Gaceno y Santa María. 10 años sin solución. Contraloría alerta sobre caída del recaudo y baja ejecución que afectan programas sociales. Cámara aprueba salvamento y reactivación de las salinas de Manaure, patrimonio de La Guajira.
En esta edición explicamos el proyecto aprobado en la sesión M que prohíbe la mutilación genital femenina, una práctica que aún persiste en algunas comunidades indígenas del país. Margarita Velázquez nos da más información en Mujeres con todas las de la ley.
Acabar con la ablación es una deuda que se tiene con las mujeres indígenas, razón por la que la representante Alexandra Vázquez por Cundinamarca celebra.
Es un proyecto preventivo, es un proyecto que se construyó con las mujeres de la Gran Nación en Vera, que son aquellas voces que no quiere que esto siga ocurriendo dentro de sus comunidades.
Claudia Queragano, lideresa indígena, aclara que la ablación no es cultura.
Para mí o para otras mujeres, esto no se llama una cultura. Nosotros tenemos una cultura muy diferente, que son nuestros idiomas, que son los tejidos.
Este proyecto no crea un nuevo delito, lo explica la representante por Risaralda, Carolina Giraldo.
Lo que estamos haciendo es prevención, concientización, mediante la creación de una política pública. Una política pública en donde van a estar estos enfoques de prevención intercultural. Creemos que deben ser precisamente estas lideresas indígenas quienes en sus comunidades puedan ser las voces, hablar con las parteras, con otras mujeres, también con los hombres, para que esto no siga pasando.
También habla al respecto el representante por el Valle del Cauca, Cristian Garcés.
Esperamos que con este proyecto de ley además se levante la información, los controles y se realicen los protocolos al interior de los organismos, entidades y las clínicas y los puestos de salud donde llegan normalmente las niñas.
Ahora el turno es para el Senado.
Sigue con nosotros en Frecuencia Legislativa.
Iniciativas como la Plenaria M y Políticas Nacionales a Favor de las Mujeres buscan reducir desigualdades. El presidente de la Cámara destaca la importancia de dotar al país con herramientas legislativas para este propósito. Esto es Jaime Raúl Responde.
La salud es un derecho de las y los colombianos. Vamos a hablar de la reforma a la salud en Jaime Raúl Responde.
Presidente, muchas gracias por la invitación al programa.
Bueno, bienvenido. Chévere para hablar uno de los temas más sensibles de nuestro país, la salud de las y los colombianos.
Precisamente, presidente, pues la reforma a la salud propone grandes cambios significativos para el sistema de salud en Colombia, y pues hoy quisiera que de pronto nos recordara un poquito pues esa trazabilidad que ha tenido en el Congreso de la República.
En la plenaria de la Cámara, que fue mi responsabilidad liderar, tuvimos un total de 9 sesiones, 6 sesiones ordinarias, 3 extraordinarias, se discutieron 142 impedimentos, 50 artículos fueron modificados, se incorporaron más artículos, un total de 83 artículos, más de 800 proposiciones fueron debatidas, se acogieron cerca de 200 de las mismas con modificaciones importantes. La Cámara le dio la posibilidad a todos los partidos de intervenir.
Hay un término clave en esta estructura del sistema de la salud y es la ADRES, pero es confusa para mucha gente. En este momento, ¿qué significa la ADRES y cómo está en el sistema de salud actualmente?
Es como algunas EPS se toman, se apropian de los recursos de la salud de los colombianos para construir sus propias clínicas, sus hospitales, sus canchas de golf, para enriquecerse a ellas mismas a costillas de la salud de los colombianos.
Y con la reforma,
el ADRES se convierte en el administrador, en el que va a asumir los recursos de la salud y los va a directamente a trasladar a las IPS, es decir, a las clínicas y hospitales, para garantizar que haya un financiamiento adecuado en función de la salud de los pacientes.
Con la reforma, ¿cómo quedan conformadas? ¿Cuál es la transformación que se le va a dar a las EPS?
Bueno, las EPS dejarán de existir como existen en la forma actual y se transforman en entidades gestoras. Digamos en palabras sencillas de los colombianos, garantizar que el conocimiento que ya tienen se pueda trasladar al nuevo sistema y puedan con ese conocimiento garantizarse la atención oportuna de los pacientes.
Bueno, ahora hablemos también del personal médico, del personal asistencial. ¿Cuál va a ser los beneficios después de que entre en vigor esta ley?
Este es un reto porque requiere obviamente una financiación y una progresividad, pero la única manera de reivindicar a los héroes de la salud es garantizar que estos funcionarios, estos trabajadores, el personal sanitario, el personal de apoyo de la salud, tenga condiciones dignas de trabajo.
Me preocupa un tema y es pues lo que estamos viviendo con la reforma laboral. Con este tema de la salud, ¿pasará lo mismo cuando atraviese por el Senado de la República? ¿Qué percepción le merece a usted ese tema?
Yo espero que este trabajo de muchos años no se pierda y le demos la oportunidad al pueblo colombiano de tener un sistema de salud digno. Por supuesto que las reformas se pueden mejorar, pero esto se hace es debatiendo, no con proposiciones de archivo, no negando la discusión, sino al contrario, con mejoras, con propuestas que salgan del sentir de todas las expresiones políticas y sociales recogidas en el Congreso de la República.
Presidente, muy amable, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, paisano. Dios lo bendiga.
Estamos en toda Colombia. Somos Frecuencia Legislativa.
Tras superar la enfermedad, muchos pacientes enfrentan obstáculos en trámites bancarios, laborales y de seguros. La Cámara aprobó una iniciativa que les devuelve sus derechos. Nuestra compañera Liz Osorio está más cerca de nuestra gente.
En Colombia hay un paradigma particular frente al cáncer, porque no solo se trata de ganarle la batalla a la enfermedad, sino también de luchar contra las consecuencias que deja el tener ese registro a la hora de querer construir una estabilidad económica. Ese es el caso de Margie León de Buitrago.
En el año 2023 tramité un crédito al Fondo de Empleados donde laboré. Dentro del formato había un ítem que preguntaba, marque con una X si le han diagnosticado alguna de las siguientes enfermedades. Qué sorpresa fue que a los 3 días la asesora comercial del fondo me llama para decirme que la aseguradora no había avalado mi crédito.
Para que Margie ni ningún otro colombiano que haya superado el cáncer tengan que declarar su enfermedad al solicitar un crédito, un seguro o incluso buscar empleo, fue aprobado en tercer debate el proyecto de ley de olvido oncológico. El representante liberal por el Casanare, Hugo Archila, nos amplía la información de su iniciativa.
Ya después de 5 años de haber superado esta enfermedad, pueden acceder al sistema financiero. 1, modificando un artículo del Código de Comercio. 2, que si no están obligados a manifestar que tuvieron esta enfermedad.
Para el año 2024 se reportaron más de 650 mil casos prevalentes de cáncer, personas con las cuales, según algunos representantes, hay una deuda social y dicen que incluso debería replicarse en otros casos. Así lo manifestó el representante del Partido Comunes, Jairo Cala.
Pero hay otros sectores, por ejemplo, los presos, por ejemplo, las mujeres que son detenidas por delitos de pobreza, porque tuvieron que verse inmersas en alguna situación de microtráfico.
De otra parte, la Comisión Séptima no fue ajena a la conmemoración del Día M y le dio aval a iniciativas como la licencia menstrual y el proyecto que busca entregar beneficios pensionales a quienes ejercen la labor del cuidado en los hogares. La representante del Partido Verde, Catherine Jubinao, nos explica.
Este proyecto cambia la concepción de lo que es la pensión, y la pensión ya no solamente es para la persona que fue al mercado laboral a hacer ese trabajo, sino para la otra persona que trabajó en el hogar.
Asimismo, la ley doctora Catalina, que brinda condiciones laborales dignas a los residentes médicos, fue otro proyecto que recibió el respaldo de los congresistas y ahora será definido en la plenaria de la Cámara.
Lo que ocurre en el Congreso en Frecuencia Legislativa.
La Cámara aprobó medidas de salvamento, capitalización y reactivación para el patrimonio productivo de La Guajira, del que dependen más de 3.000 familias. John Contreras pone la lupa en esta región del país.
Esta iniciativa, construida por el Ministerio de Comercio y congresistas de todos los partidos, es una respuesta a la falta de oportunidades económicas en la región, apuntando al fortalecimiento de la mano de obra local y a la reactivación del tejido productivo ancestral. Habla Arlenis Alvarado, representante legal de la Asociación Indígena Guayaguayú.
Están los transportadores, los coteros, estamos las mujeres cosechadoras de la sal de manera artesanal, están las charcas paralelas y realmente hoy en nuestro municipio vivimos una crisis económica porque Sama trabaja a medio paso, porque no teníamos los recursos para recuperar las salinas del municipio de Manaure.
Precisamente se propone una inversión de 61 mil millones de pesos por parte del gobierno nacional, que adquiriría el 50.1% de las acciones y el resto quedarían a manos de la Alcaldía de Manaure y las asociaciones indígenas y de charqueros para la implementación de un plan de salvamento para las salinas. Al respecto habla uno de los ponentes, el representante Mauricio Parodi Díaz, de Cambio Radical.
Es un esfuerzo muy importante de parte del Congreso y el gobierno en conjunto para capitalizar esta empresa y para devolverle a la comunidad de Manaure una empresa sólida que siga produciendo y distribuyendo sal y que además sea el eje del desarrollo en Manaure y La Guajira.
La idea de la iniciativa es pasar de los 83 puestos de trabajo que hoy tiene la empresa a una proyección de 400 empleos para beneficiar a más de 3.000 familias. Esto a través de la generación de nuevas líneas de negocios, como lo explica otra de las ponentes, la representante Olga Lucía Velázquez, de la Alianza Verde.
Muchos usos en los spa y en diferentes temas de belleza. También se puede, el turismo. Por ejemplo, hay lugares donde solamente van a mirar cómo se hace la producción de sal, un recorrido.
La creación de un parque eólico promoviendo las energías limpias es otra de las líneas de negocios que puede aportar en esta reactivación de las salinas. Es la creación de un parque eólico promoviendo las energías limpias con la capacidad instalada actual de la empresa. De esta manera, el proyecto pasa a último debate en el Senado de la República.
Tu conexión con el debate y las leyes sigue abierta en Frecuencia Legislativa.
Habitantes de San Luis de Gaceno y Santa María llevan una década exigiendo soluciones ante la contaminación de sus fuentes hídricas por hidrocarburos. El tema fue analizado en audiencia pública y Luis Carlos Díaz está en los territorios.
Durante la sesión se escucharon las voces de los afectados, quienes llevan más de 10 años luchando en contra de la contaminación que impacta directamente a la salud y la calidad de vida de la región. La senadora por Boyacá, Ana Carolina Espitia Jerez, mostró su apoyo al proceso y destacó la importancia de que el Estado tome cartas en el asunto.
Mejor conclusión del día de hoy, la voluntad y la disposición tanto de la Agencia Nacional de Hidrocarburos como la Agencia Nacional de Licenciamiento Ambiental, pero también de la misma empresa que tiene un alto porcentaje de acciones, que es precisamente una empresa del Estado.
Por su parte, el alcalde de San Luis de Gaceno, Nelson Garzón, reiteró que las afloraciones petroleras en la zona son responsables de las crecientes contaminaciones de aguas, lo que está afectando gravemente a las comunidades.
Estas afloraciones han tenido efectos en la ganadería, en el tema de cultivos, y pues obviamente la misma tema de aguas que les ha sido imposible consumir.
La audiencia, respaldada por una coalición multipartidista en el Congreso, fue un paso crucial para visibilizar esta problemática, que ha dejado a los habitantes con promesas incumplidas durante años. Ingrid Sogamoso, la representante a la Cámara por Boyacá, destacó la importancia de este encuentro y señaló que aún queda mucho por hacer para garantizar un futuro libre de contaminación para estos municipios.
Se necesita un estudio técnico que nos diga si las fuentes hídricas están siendo realmente contaminadas y si eso se debe a esa perforación que se ha hecho allí.
Mariel Vargas, líder comunitario, expresó su preocupación al señalar que pese a la visibilidad que ha adquirido el caso, las soluciones siguen siendo inciertas.
Se queda como el sinsabor, porque pues ya son casi 11, 12 años que la problemática ya existe.
La audiencia concluyó con el compromiso del presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, de mantener monitoreo en el proceso y garantizar que las entidades involucradas trabajen de manera efectiva.
Se le tiene que sumar el esfuerzo decidido por parte del Gobierno Nacional para cuidar nuestros recursos naturales y proteger a la población de esta región tan hermosa en nuestro departamento.
8 entidades gubernamentales se comprometieron junto a la empresa Nicoil Energy a tomar acciones. Además, se agendó una nueva audiencia ambiental para el próximo mes de mayo, en la que se espera se encuentren soluciones definitivas para las comunidades de Boyacá.
Estamos en territorio. Somos Frecuencia Legislativa.
Un proyecto de ley busca prohibir las aspersiones aéreas con glifosato y otros herbicidas en cultivos ilícitos. Carlos Morantes tiene los detalles.
En la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes se inició el debate del proyecto de la Ley 170 de 2024, que busca prohibir las aspersiones aéreas con glifosato y otros herbicidas en cultivos ilícitos. Esta normativa, enfocada en proteger la salud pública y el medio ambiente, se basa en estudios que revelan los daños de glifosato a personas y ecosistemas. Al respecto, se refirió el representante nariñense Eric Velasco Burbano.
Nosotros hoy estamos haciendo un llamado para que a través de este proyecto, que ya ha tenido también sentencias de la Corte Constitucional que prohibieron en su momento la utilización del glifosato, se miren otras alternativas.
La discusión continuará la próxima semana con otros actores del gobierno para avanzar en su aprobación.
El gobierno fue citado para evaluar avances, retrocesos y acciones en materia presupuestal y de fortalecimiento del sector turístico. John Fabio Mesa nos da un panorama antes de Semana Santa.
En la Comisión Sexta se llevó a cabo el control político a los ministerios de Comercio, Cultura, Interior, Ambiente y Vivienda, donde se debatieron puntos relevantes en torno al turismo nacional como agenda transversal a estas entidades, políticas públicas, presupuestos, planes de desarrollo y negocios, entre los temas abordados. Juan Manrique Camargo, viceministro de Comercio, Industria y Turismo, opinó al respecto.
Hemos venido trabajando mucho, efectivamente cada una de las carteras citadas hoy tienen muchas estrategias, las cuales hemos venido compartiendo la información y sentándonos en mesas de trabajo con todos ellos. Por citarle solamente un ejemplo, la semana pasada tuvimos nuestro Congreso Nacional de Seguridad Turística.
Daniel Carvalho Mejía, representante de Antioquia de Centro Esperanza, indicó a continuación.
Tenemos grandes planes, pero poca institucionalidad. No tenemos todavía una infraestructura totalmente adecuada en materia de carreteras, aeropuertos, etcétera. Y además vemos una enorme desarticulación de los ministerios encargados, porque esto no es únicamente el Viceministerio de Turismo, sino que también tiene que ver con el Ministerio de Ambiente.
En esta jornada legislativa de promoción, control y proyección al turismo, se expuso la conformación del Comité Interinstitucional Nacional contra la Trata de Personas. Además, un proyecto de ley donde las entidades territoriales puedan ejercer mayor vigilancia al turismo con sostenibilidad. Jaime Verdugo Pérez, viceministro del Interior, se refirió además a...
Luego, el gobierno nacional y particularmente el Ministerio del Interior ha venido trabajando en el fortalecimiento del Comité Interinstitucional contra la Trata de Personas. Este es un comité formado por diversos ministerios, por la Fiscalía, la Procuraduría, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, y que estamos precisamente configurando una estrategia nacional en la lucha contra la trata de personas.
Alejandro García Ríos, representante de Risaralda por el Partido Verde, expresó lo siguiente.
Y para poder diversificar nuestra oferta, es decir, que el turismo llegue a otros territorios, el país debe también garantizar infraestructura, debe garantizar seguridad y control territorial y, por supuesto, sostenibilidad. Por eso también vamos a presentar un proyecto de ley para que las entidades territoriales puedan ejercer mayor control y poder decir cuándo ya hay un límite de la capacidad de carga, porque el turismo debe ir también de la mano de la sostenibilidad.
Para el cierre de este debate se llamó la atención al gobierno nacional para impactar más las problemáticas que afronta este sector, para contrarrestar los impactos de los conflictos, delitos y atrasos que se vienen presentando en el turismo nacional.
Lo que ocurre en el Congreso en Frecuencia Legislativa.
Crisis en la salud, la oposición culpa al gobierno. La segunda vicepresidenta de la Cámara, Lina María Garrido, asegura que las decisiones del gobierno han puesto al sector en cuidados intensivos. Esto es oposición en Cámara.
Gustavo Petro, óigame bien. Los colombianos nunca le vamos a perdonar la destrucción del sistema de salud. Adultos mayores sin tratamiento, madres buscando medicamentos, familias enterrando a sus seres queridos por falta de atención. Ellos serán su condena en esta vida o en la otra. Petro lleva 3 años en el poder y tiene el control total del Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda, la ADRES, la Supersalud y 9 EPS que atienden a más de 30 millones de colombianos. Controla el 70% de las EPS del país. La deuda del sistema de salud llegó a 20.3 billones en 2024 y más de 10 billones pertenecen a las EPS intervenidas por usted. Entonces, ¿por qué no les paga? Y si es cierto que ya les pagó a las EPS, ¿por qué no le da la orden para que éstas le paguen a los hospitales y las farmacias? El dinero que se gira por cada afiliado se llama UPC y todos saben que esta plata no alcanza. Cada año la deuda crece más. Entonces, ¿por qué no lo ajusta? Petro tiene otro objetivo claro, destruir a Colombia. Y ahora, un mensaje final. La batalla contra usted, Gustavo Petro, se libra en las redes. Ahí miente, pero ahí también podemos decir la verdad. Porque solo una ciudadanía despierta, valiente e informada puede derrotar sus mentiras. Gustavo Petro, mentiroso.
Y seguimos con temas de salud, pero esta vez de salud mental. Les cuento que el estreno de una serie audiovisual sobre los retos de la adolescencia pone sobre la mesa lo que está haciendo la Cámara para proteger el bienestar de los jóvenes. César Vecino nos tiene toda la información.
Alarmantes cifras como las que entregó la Secretaría de Educación de Bogotá, que muestran un aumento del 674% en casos de acoso escolar entre 2020 y 2023, llevan a que en la Cámara se tomen acciones. La representante por Santander, Erika Sánchez, habla al respecto.
Bueno, venimos trabajando desde el Congreso de la República en la construcción de una ruta integral de atención en salud mental para nuestros niños, niñas y adolescentes desde todos los colegios, tanto privados como públicos, que es fundamental que se creen las alertas tempranas para la prevención de los casos, sobre todo de suicidio.
La influencia de la era digital en los estudiantes es otro tema que merece control y seguimiento, por ejemplo, con el uso de los celulares. Escuchen a continuación la propuesta del congresista Gabriel Parrado.
No estoy diciendo que los celulares no sean necesarios en las aulas, pero hay que regularlos, como regular el balón de baloncesto o de fútbol. O sea, hay que usarlo en su debido tiempo, que permite, repito, que el proceso de enseñanza-aprendizaje se maximice.
También se propone sancionar el acoso sexual virtual de niños y adolescentes, una iniciativa que lidera el representante del Partido Conservador, André Felipe Jiménez.
La pena en prisión en la que incurriría si alguien se tipifica el grooming estaría entre 6 y 9 años, que es un delito aparte completamente de lo que se conoce como abuso sexual en menores de edad.
Finalmente, los representantes creen que el llevar estos temas a la industria del entretenimiento es útil para la sociedad. Así lo expresa Wilmer Guerrero, representante por Norte de Santander.
Nos hacen un llamado de atención a quienes somos padres a estar más pendientes de nuestros hijos. A veces creemos que porque no salen de la casa están protegidos y no entendemos que al final del ejercicio terminan siendo ellos educados por una red social y no por sus propios padres.
Carranga y merengue, una fusión que suena bien. No se pierda Cámara Cultural, una nota especial sobre esta combinación musical preparada por Carlos Morantes.
Sergio Jiménez, cantautor colombiano, lanza su más reciente sencillo, Del Norte al Sur. Una emotiva fusión entre el merengue carranguero y los vibrantes sonidos del pop y el rock. Esta canción, impregnada de alegría y autenticidad, promete conquistar corazones y convertirse en un himno para quienes celebran el orgullo por nuestra tierra y nuestras raíces. Inspirada en los quehaceres campesinos y la cultura en nuestros campos colombianos, Del Norte al Sur combina instrumentos típicos como el tiple, el requinto y la guitarra acústica con la energía moderna de baterías, bajo, teclados y guitarras eléctricas. Este innovador enfoque resalta las raíces folclóricas de Sergio, al tiempo que conecta con nuevas generaciones a través de un sonido fresco y universal.
Al suelo, de poncho y potro cerrero, de casa, perro y sombrero, pola y chicha para hacer.
Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos los oyentes. Soy Sergio Jiménez y quiero invitarlos muy especialmente a escuchar una canción que fusiona nuestro folclor boyacense, como es la carranga, en un merengue carranguero fusionado con elementos de pop, elementos de rock, en una canción muy especial que se llama Del Norte al Sur, que espero que llegue a todos los corazones de los colombianos. Habla de nuestro campo, de nuestros quehaceres, de nuestras costumbres como campesinos. Y un saludo muy especial a todos. Gracias.
Yo soy del norte, yo soy del sur, soy campesino del norte al sur. Yo soy del norte, yo soy del sur, soy campesino.
Y así llegamos al final de Frecuencia Legislativa. Gracias por acompañarnos. Nos llena el alma abrir esta jornada que seguramente será productiva para todos. Queremos escucharlos también porque su voz construye país. Síganos en nuestras redes sociales como @CámaraColombia y cuéntenos qué piensan.
Ángela, y no olvides que no nos podemos despedir sin agradecer a la mesa directiva de la Cámara de Representantes, encabezada por su presidente Jaime Raúl Salamanca, el primer vicepresidente Jorge Tobar y la segunda vicepresidenta Lina María Garrido. Y por supuesto a todo nuestro talentoso equipo técnico y periodístico, encabezado por Rosana Cabas, jefe de la Oficina de Información y Prensa. Y recuerden que si quieren volver a escuchar este programa, lo pueden encontrar en Spotify o en www.cámara.gob.co en la sección de prensa.
Nos seguimos encontrando en la radio, aquí acortamos todas las distancias. Un abrazo grande para todas y para todos.
Hasta aquí Frecuencia Legislativa. Síganos en nuestras redes sociales como @CámaraColombia. Estamos más cerca de nuestra gente.